A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta la charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 7 de marzo de este 2026 y hoy, bueno, pues se celebra el Día Mundial de los Cereales. Bueno, pues todo lo que hay, ¿verdad? Se celebra el valor de estos alimentos básicos y además en nuestro país es el Día Nacional del Huipil. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1985, se lanzó el sencillo, pues este que fue una obra de arte, este sencillo de We Are the World. Lo recordamos con muchísimo gusto. Y bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Lo sabes bien, este es además un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, Enrique. Muy buenos días. Y buenos días también a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy feliz de saludarlos otro sábado más. Y también muy feliz de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi. ¿Cómo estás?
Hola, Sofi. Hola, Enrique. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, alguien muy especial.
Muy bien, pues si estamos listos, ¡comenzamos!
Noticias de la comunicación de esta semana.
Cierra los ojos e imagina que con un color, un sonido, una frase o una melodía, una marca puede transmitirte de inmediato a la memoria el branding famoso invisible. Esto que es algo pues, que vemos diariamente, pero también lo sentimos. Está en un tono de color, en una frase pegajosa o en una melodía que nos recuerda una marca.
Este lenguaje silencioso del branding se basa en cómo elementos sensoriales o simbólicos pueden anclarse en la mente del consumidor sin necesidad de explicaciones explícitas. En un entorno saturado de estímulos, las marcas deben empezar a desarrollar un lenguaje propio que el público perciba sin pensar conscientemente.
Recordamos sin darnos cuenta elementos como colores, sonidos o frases que han sido diseñados para conectar con nuestras asociaciones mentales más profundas, casi como si fueran señales invisibles en nuestro cerebro.
Hoy las marcas exitosas trabajan con señales invisibles, como el sonido, el tono, el ritmo y asociaciones emocionales. Esto para crear una presencia que perdure en la memoria del consumidor más allá de campañas puntuales. Esto significa pensar en cómo se siente tu marca y diseñar lenguajes sensoriales y emocionales que conecten con la memoria humana.
ChatGPT acaba de recibir una actualización llamada GPT 5.3 Instant. Esta que promete respuestas más útiles, directas y menos frustrantes, eliminando bloqueos excesivos y largos preámbulos antes de llegar al punto central de la conversación, hace que interactuar con la inteligencia artificial sea más natural, más fluido para todos los usuarios en su día a día.
¿Cómo equilibramos la utilidad con la responsabilidad? Los modelos anteriores a veces rechazaban preguntas legítimas o respondían con lenguajes defensivos, lo que interrumpía el flujo de la conversación y generaba frustración. Había generado quejas sobre la experiencia cotidiana de usar ChatGPT, llevando a la sensación de que aunque la inteligencia artificial era potente, no siempre ofrecía respuestas claras y directas cuando se necesitaban.
La actualización está diseñada para reducir advertencias innecesarias, moderar el lenguaje excesivamente defensivo y priorizar respuestas claras y útiles. La interacción con ChatGPT se siente más natural y menos robotizada, lo que puede cambiar la percepción de la IA para usuarios que esperan resultados precisos, relevantes y menos defensivos.
Desde una perspectiva estratégica, este tipo de mejoras demuestran que la competencia entre herramientas de inteligencia artificial se mide por experiencia de uso, tono, relevancia y fluidez. La actualización refuerza la posición de ChatGPT como una herramienta de trabajo práctico, no solo un proyecto tecnológico experimental, al equilibrar apertura y responsabilidad de forma más refinada.
Faltando menos de 100 días para el inicio del Mundial, diversas marcas importantes han comenzado a activar campañas temáticas con motivo de la cuenta regresiva para obtener visibilidad y para conectar emocionalmente con los aficionados.
Las marcas están subiendo a la tendencia mundial porque durante este torneo la audiencia global es muy receptiva. En ediciones anteriores, datos de la FIFA y Statista han mostrado que miles de millones de personas siguen el campeonato, lo que convierte cada segundo publicitario en una vitrina masiva de impacto global.
Esto plantea un desafío. Las marcas deben moverse más allá de simples mensajes publicitarios tradicionales y generar campañas que realmente conecten con las emociones, tradiciones culturales y la pasión futbolera de las audiencias, porque solo así lograrán construir lealtad y no quedarse en un anuncio más en el ruido mediático.
La audiencia no solo ve fútbol, lo viven. Las marcas que logren integrarse en este relato diario antes del partido tienen más posibilidades de generar lealtad y engagement sostenido. Y las marcas que guían esa conversación desde ahora se posicionan mejor para ganar el corazón y la lealtad del público.
Casi 2/3 de los consumidores creen que las marcas valoran más a los nuevos compradores que a sus clientes fieles, aunque muchas marcas dicen dividir equitativamente sus presupuestos en retención de clientes y adquisición de nuevos. La percepción de los consumidores es muy diferente, lo que podría tener implicaciones importantes para la fidelidad y el crecimiento a largo plazo.
Datos de las propias empresas muestran que casi 7 de cada 10 dicen equilibrar sus presupuestos entre retener clientes existentes y atraer nuevos. Pero la mayoría de los consumidores siente que las ofertas, beneficios y comunicaciones están diseñadas para premiar a quienes apenas empiezan, no a quienes compran con frecuencia y llevan tiempo con la marca.
Patricia Camden, directora de experiencia del cliente y lealtad en Ernst & Young, explica esta percepción así. Muchos consumidores han tenido la experiencia de ver una oferta introductoria excelente, que solo aplica a nuevos clientes, mientras que ellos, que han sido leales por años, no reciben ningún reconocimiento por ese historial.
Retener a clientes fieles se trata de crear experiencias de valor que se sientan auténticas y personalizadas. Sentirse valorado va más allá de ofrecer mejores precios. Revisar programas de fidelización, comunicación y beneficios puede transformar la relación con clientes recurrentes y convertirlos en defensores auténticos de la marca, en lugar de simples compradores transaccionales.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro bloque de noticias y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? Te saludo. Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, les saluda un servidor, Jorge Hidalgo, desde el Human and Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac, y hoy les traigo un tema que une tecnología, cultura y economía familiar. Irlanda está impulsando una renta básica para artistas ante el avance de la inteligencia artificial. Pensemos en Sofía, ilustradora freelance. Ella no vive del arte, vive sobreviviendo entre pedidos, facturas y un trabajo temporal para completar la renta. Un día un cliente le dice: me encantaba tu estilo, pero ahora lo hago con IA en 5 minutos y cuesta casi nada. Sofía intenta competir, baja sus precios, acepta más proyectos, duerme menos y llega a un punto brutal. No es que haya perdido talento, es que el mercado cambió más rápido que su capacidad de adaptarse. Entonces aparece la pregunta incómoda: ¿qué hace un país cuando ve que su cultura puede volverse un lujo o un recuerdo? En Irlanda la respuesta está siendo muy concreta: dar ingresos base para que los artistas no tengan que abandonar su labor creativa. Esto, ¿qué nos lleva a pensar? Número 1. Que Irlanda decidió fortalecer un esquema de renta básica para las artes como un escudo contra la precariedad. La preocupación de fondo es que la inteligencia artificial está presionando industrias creativas y puede acelerar la pérdida de ingresos en el sector. El programa se apoya en un piloto lanzado en el 2022. Este piloto dio apoyo a más de 2.000 artistas y profesionales creativos. El monto, 325 euros por semana con un horizonte de 3 años. La selección fue por sorteo, ante miles de solicitudes para evitar sesgos y para evaluar efectos reales. Hubo diversidad de disciplinas: artes visuales, música, audiovisual, escritura, teatro, danza y otras. El reporte oficial estima un retorno de más de 1.39 euros por cada dólar, perdón, en este caso cada euro invertido desde una perspectiva social. El proyecto ayudó a que los participantes pudieran dedicar más tiempo a crear y reducir horas en empleos fuera del arte. En promedio, aumentó el ingreso por trabajo artístico y disminuyó el ingreso por trabajos no artísticos, porque pudieron enfocarse en su oficio, que son las artes. También reporta mejoras en bienestar psicológico, como mayor satisfacción y menor probabilidad de síntomas de ansiedad o depresión. El gobierno presentó una nueva etapa del esquema, destacando a Irlanda como referente en un apoyo a los artistas. Pero ojo, no es pagar por existir, es invertir en condiciones mínimas para que haya producción cultural sostenible. En el fondo, esto abre un debate global sobre si la inteligencia artificial reconfigura mercados creativos, cómo protegemos a las personas que sostienen la cultura. Y para educación y trabajo, la elección es clara: la innovación sin política pública puede crear eficiencia, pero también expulsión. Esto nos lleva a una reflexión donde, como siempre, la ética y la comunicación digital nos puede dar una guía. La tecnología no es neutral cuando redefine quién puede ser visible, quién puede monetizar y quién queda fuera. Si los sistemas de inteligencia artificial se entrenan, recombinan y distribuyen cultura a escala, debemos preguntar quién captura el valor y quién asume el costo. La respuesta responsable no puede ser solo adáptate. La centralidad humana exige justicia, transparencia y corresponsabilidad. Que las plataformas y quien lucra con esta tecnología rendan cuentas y que la sociedad proteja condiciones dignas para crear, aprender y participar. Inteligencia artificial debe ampliar las posibilidades humanas, no convertir la cultura en un territorio donde solo sobrevive quien ya tiene ventajas. Así es que, Enrique, amigos del auditorio, recuerden, si quieren seguir estas conversaciones, discusiones, compártanme también sus reflexiones. Recuerden que me pueden encontrar en @jhidalgo o @jorgehidalgo y en nuestro sitio www.anahuaclandscape.com en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y bueno, con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, alguien muy especial.
Y aquí estamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y también nos escuchas a través de tus dispositivos digitales, desde cualquier parte del mundo. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Carlos Herrero. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Georgiana de Roma, especialista en estrategia de comunicación, análisis social y geopolítica. Es socio y vicepresidente ejecutivo del Women Economic Forum Iberoamérica, además consultor de comunicación y marketing de empresas como Alstom, Cuervo, The Home Depot, Dell, Universidad Anáhuac, Doppelmayr, Fisac, Hogan Lovells, Canon, entre muchas otras. Consejero de la revista Merca 2.0, especialista en temas vaticanos y religiosos, y es el presidente y fundador de Estrategia Comunicación. Carlos, muchísimas gracias por este primer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. El río Moldava es Smetrik, Smetana, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Me gusta muchísimo precisamente porque comunica la esencia de un río. Es un río que recorre la ciudad de Praga, la maravillosa ciudad de Praga, y la canción, Enrique, va mostrando cómo los diversos afluentes se van juntando en el río y van causando un caudal con una alegría, con una vivacidad, con una hermosura que va llenando todas las praderas de Praga y esta cuenca por donde pasa el río. Es un río que se mueve, que es dinámico, que nunca es el mismo, como el principio filosófico de que todo cambia, y es la vida que se transmite en el agua. Y esa vida que es capaz de transmitir Smetana me parece maravilloso porque resuena en sonidos musicales y se transmite de una manera bellísima.
Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues, en un entorno empresarial marcado por la velocidad de la información, la hiperconectividad y la creciente exigencia de la transparencia, la comunicación se ha convertido en uno de los activos estratégicos más relevantes para cualquier organización. Tú, durante muchos años, has identificado que la comunicación ha sido un área de apoyo dentro de las organizaciones de manera fundamental. Cuéntanos, ¿en qué momento se convierte realmente en una palanca estratégica de los negocios, Carlos?
La realidad, Enrique, es que yo, que estudié filosofía y que vengo de este ámbito, pues de haber tratado de acercarme a lo que es la amplitud del saber, he ido descubriendo cómo la comunicación en las empresas es el ámbito donde se puede explicar, transmitir, crear reputación, crear credibilidad, crear empatía, porque al final comunicamos porque somos seres humanos, hacemos empresas, hacemos marcas, y siguiendo una frase de Descartes que es pienso, luego existo, yo suelo decir siempre comunico, luego existo. Todo lo que existe tiene una comunicación intrínseca, las empresas tienen una comunicación intrínseca, las marcas tienen una comunicación intrínseca, y no seríamos seres humanos en ningún ámbito sin la comunicación. La comunicación nos humaniza, nos transporta a otras realidades y hoy es esencial. Ya las empresas no se cuestionan si comunicar o no, sino si comunicar bien o comunicar de otra manera o comunicar mejor. Ya bueno, no es un elemento más, sino es un elemento esencial.
Hoy las decisiones de muchísimos consumidores, lo sabemos, de inversionistas, de los propios gobiernos, están profundamente influenciadas por la percepción pública. ¿Podríamos decir que la reputación se ha convertido en un activo, quizá el más valioso de las empresas, de las entidades en el siglo XXI, Carlos?
Como indica el término, reputación es volver a juzgar algo como positivo, reconocer algo como positivo, reconocer algo en sus valores. Esto transforma completamente una organización y una institución. La comunicación permite entender que hay transparencia, que hay valores, que hay atributos y que una empresa, una marca, se pone en contacto con todos los demás. Y ahí se gana siempre reputación.
A ver, desde tu experiencia, más de 26 años asesorando empresas de distintos sectores, ¿qué diferencia a las organizaciones que gestionan su comunicación estratégicamente de aquellas que simplemente reaccionan ante los acontecimientos?
Sabemos la verdad muy bien, Enrique, que las empresas no solo tratan de hacer dinero y hacer negocio, tratan de transformar la sociedad en la que viven y de aportar a las personas y a las familias algo importante y que dé sentido a su vida y que dé sentido pues a su forma de tener una calidad de vida. Y la comunicación enriquece siempre lo que hace la empresa, transmite lo que hace, valora lo que hace, y eso consolida a la empresa en relación con la comunidad interna, con la comunidad externa y con todo lo que le rodea. Una empresa no es una isla, una empresa es un motor de cambio social para las empresas y las familias, y eso solo se hace con el volante de la comunicación.
Sin duda, y bueno, pues sabemos también que muchas empresas pues todavía consideran que la comunicación se limita solo a las relaciones públicas que conocemos o determinamos como o definimos como tradicionales o solamente a la presencia en medios. ¿Cómo debería de entenderse hoy la comunicación como una parte integral de la estrategia de negocio?
Justamente como tú señalas, una parte integral de la estrategia de negocio, el corazón de la estrategia de negocio, porque todo producto, todo servicio transmite algo, comunica algo. Toda organización comunica algo, transmite algo. Todo management comunica algo, transmite algo. Toda decisión comunica algo, transmite algo. Está implícito en todo lo que hacemos. Y la verdad que sí, la comunicación con medios y la comunicación en redes sociales, la transmisión de contenidos, la formación de storytelling, es importantísimo. Pero eso, digamos que es una parte formal, institucional, también estratégica de la comunicación. Pero el minuto a minuto de la vida empresarial es comunicar. Hay reuniones, hay presentaciones, hay planes, hay transmisiones de ideas, y eso se llama simple y llanamente comunicación. Si no comunica, la empresa no existe.
Claro, y las marcas hoy tienen un valor percibido que pues finalmente les da una enorme reputación y que finalmente las hace pues valer muchísimo, y vemos casos como por ejemplo el de Apple, que bueno, pues tiene una de las mejores reputaciones del mundo y además un valor de marca enorme, Carlos.
Totalmente, y la verdad es que si Apple no comunicara quién es, si no hiciera un evento anual de presentación de nuevas tecnologías, si no presentara sus nuevos productos, Apple no sabríamos quién es. No, la comunicación es algo tan esencial que ya es incuestionable. Y las marcas lo que quieren, querido Enrique, es siempre comunicar algo. Comunicar valor, comunicar verdad, comunicar satisfacción, comunicar calidad, comunicar algo que enriquece la vida. Y esa comunicación, las marcas que mejor lo hacen, pues lo transmiten de una manera que convence. Una comunicación que convence acerca a un producto y genera una cadena de valor que es muy importante en todo, en el lujo, en el área automotriz. Nosotros, por ejemplo, que nuestra agencia estrategia llevamos marcas como Canon, Doppelmayr, Alstom, Dell, llevamos marcas que transmiten algo, que comunican algo, y ahí es donde hay que sumarse para que sea una comunicación que aporte valor.
Sin duda. Bueno, pues ahí tenemos estos primeros conceptos. Estoy conversando con Carlos Herrero, fundador y presidente de Estrategia Comunicación. Y vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you can tell? Y aquí Estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y también nos escuchas a través de iHeartRadio en tus dispositivos digitales, pues desde cualquier lugar en el que te encuentres. Y esta mañana el privilegio de conversar con Carlos Herrero. Él es el fundador y presidente de Estrategia Comunicación. Y bueno, Carlos, has traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia. Wish You Were Here, Pink Floyd, extraordinaria canción. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto? Sí.
Bueno, la verdad es que hago un esfuerzo enorme, porque tú bien sabes que no tengo una cultura musical muy potente, pero me gusta la música porque justamente transmite mensajes importantes. I Wish You Were Here me gusta mucho porque recuerda a alguien que estuvo presente en la banda de Pink Floyd, recuerda a alguien que sufrió, recuerda a alguien que acabó con una enfermedad mental muy complicada, probablemente por causa de las drogas, y me mueve a pensar que un grupo musical de este nivel, de este talento, nunca debe olvidar sus orígenes, nunca debe olvidar quién lo formó, quién participó, quién aportó, quién dio parte de su vida. Y estos grupos que luego trabajan mucho con el ego personal, artístico y demás, pues suelen tener muchas dificultades. Y escuchar a Sid, que tuvo tantos problemas, y recordarlo con I Wish You Were Here, me parece que es un gesto magnífico de empatía y de benevolencia.
Sin duda, Carlos, y pues lo estamos disfrutando muchísimo. Gracias por este regalo musical. Y bueno, pues quiero regresar a esto que es tu tema central, un tema de muchísima experiencia. En una de estas entrevistas que hemos decidido en la Academia Mexicana de la Comunicación, pues de las mejores agencias de relaciones públicas y comunicación que hay en nuestro país, y que muchas de ellas, como la tuya, interactúan también en otros países, en otras latitudes. El caso de Estrategia en España y también con aliados en Estados Unidos. Hoy sabemos que las decisiones de consumidores, inversionistas y gobiernos, pues bueno, ya lo decíamos, están trabajando a marchas forzadas por entender toda esta transformación y la dinámica que hay en la comunicación. Y con más de 26 años de experiencia, con más de 80 marcas líderes en sus áreas, en sus industrias, pues Estrategia se ha posicionado como una firma especializada en comunicación, relaciones públicas, investigación de mercado, branding, inteligencia, reputación. Y hoy todos estamos preocupados por algo que es, pues me parece muy importante, y es el momento de cambio. Hoy, que es pues una constante en la vida de las empresas y pues de todos los países. Crisis, la expansión. ¿Por qué es cada vez más importante que los directores generales, que los dueños, que los presidentes, los consejos directivos cuenten con asesores expertos en comunicación, Carlos?
La verdad es que yo siempre, Enrique, me pregunto por qué es tan necesario explicar qué es la comunicación cuando es algo tan natural que deben hacer de lo bueno. Simplemente como principio filosófico, lo bueno debe ser difusivo. Lo bueno debe difundirse. Y tenemos tanto bueno que hemos llegado a generar motores de inteligencia artificial que condensan toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el big data, todo el patrimonio de la humanidad que hemos ido consolidando a lo largo de muchísimos años. ¿Qué tenemos en el mundo? Tenemos muchos conceptos, tenemos muchas vivencias, tenemos muchas experiencias, y todo eso hay que ponerlo en común. El ser humano se distingue precisamente por 4 o 5 elementos de este tipo: por el arte, por el fuego, por la forma de ponerse en las tumbas cuando muere para ir a otro tipo de vida, y por la comunicación, el arte de las cavernas y demás. La comunicación es tan esencial, es tan vital, que sí, no deberíamos casi preguntarnos si tiene sentido o no, sino deberíamos preguntarlos cómo hacerla más eficiente y cómo hacerla más dinámica y más productiva.
Bueno, pues hoy pues eso se ha convertido en un tema fundamental. ¿Y cuál dirías que es el principal valor que existe hoy en las agencias, en las empresas especializadas en esta materia, en la comunicación? ¿Cómo aportan de manera directa, diaria, a las organizaciones con las que trabajan?
conocer lo que hacen las empresas, su nivel de transformación, su nivel de innovación, su nivel de propuesta, su nivel de creatividad, nos tiene que dar una ilusión enorme. Yo me admiro, querido Enrique, de los cerebros empresariales que hay en el mundo, de los cerebros de marketing que hay en el mundo, y cuando comunican, cómo aprendes, cómo te iluminan y cómo te marcan el camino. Básicamente, la comunicación nos abre aprendizajes.
Y aprendizajes que nos permiten, pues, transformar en muchos casos positivamente esos entornos que hoy, pues, rodean a las distintas industrias. Y quisiera regresar un momento, porque ya lo mencionabas y me parece que es fundamental, al tema de la inteligencia artificial, Carlos. Hoy todo mundo habla de inteligencia artificial. Hoy muchos, pues, te acercas en cualquier conversación cotidiana, muchas personas dicen sentirse expertas en inteligencia artificial, pero pues sabemos que esto es algo que evoluciona tan rápido que pocos la conocen en profundidad y la entienden bien. A mí me gustaría escuchar, ¿tú qué opinas de cómo está impactando esta tecnología en el trabajo de las empresas que directamente están involucradas con la comunicación y qué oportunidades se dan en este sentido para poder ser más prácticos, más útiles a las empresas con las que trabajan y sirven?
Las empresas y las agencias de comunicación tienen el mayor reto, que es la innovación. En esa innovación, la tecnología es muy bienvenida y muy aprovechada. La inteligencia artificial es un motor generativo de contenido, de video, de propuesta, de storytelling, de relaciones, de conexiones, de experiencias, que no nos puede dejar al aire simplemente. Yo creo que hay que ocuparse mucho de la inteligencia artificial. No logro entender desde ningún punto de vista por qué nos asusta. Claro que tiene retos, pero es que ha tenido retos la vida humana siempre. Tiene retos legales, tiene retos éticos y tiene un reto maravilloso, que es la creatividad. La inteligencia artificial generativa nos ha permitido entender que hay mucha repetición, que hay mucha acumulación, que hay mucho big data y que la creatividad es la gran diferencia que podemos aportar a la vida de los seres humanos. En contratos, en decisiones, en planes, en desarrollos, en contenidos, en videos, en investigaciones, es la creatividad la que muestra la inteligencia. Ese insight que aporta a una inteligencia generativa un valor que solo el ser humano puede dar.
Y bueno, tú estás en contacto directo todos los días con empresas de distintas industrias, en donde pues seguramente eres testigo de lo que está pasando desde la transformación de una imagen. Me quiero imaginar con uno de los clientes que tienen en tu agencia, Canon, o un despacho de abogados como Hogan Lovells, o una industria automotriz en el mundo de la innovación, como el caso de Mitsubishi. Y en cada una, pues seguramente tú vives experiencias que los llevan a retarse a sí mismos con el acercamiento de la inteligencia artificial, cómo procesar asuntos legales, construir mejores automóviles o quizá procesar mejores imágenes, y en todas hay puntos en común, y esa es la forma en la que comunican sus avances, Carlos.
La verdad es que es una sorpresa continua. Tú pones tu inteligencia a trabajar, tu planeación, tu capacidad innovadora, verificas, compruebas con la inteligencia artificial, se acumula ahí un patrimonio enorme de conocimiento, te da una estructura, te da unos videos, te da unos diseños, te da un ámbito generativo tan importante, pero no nos olvidemos que eso lo han hecho los seres humanos antes que nosotros, y la tecnología lo ha condensado y lo ha permitido generar como un motor de conocimiento y de data y de valor y también de información y de conocimiento. Y esto abre totalmente la esperanza a decir, somos seres humanos capaces de seguir creciendo y de seguir mejorando. Estamos ganando tiempo en pensar, estamos ganando tiempo en estructurar, estamos ganando tiempo en planear, y eso nos va a ayudar a transformar el mundo mejor. Nos está dando un nuevo sentido del trabajo, un nuevo sentido de la productividad. Y ese reto en el siglo XXI es el mejor reto de la innovación.
Sin duda, y bueno, pues a mí me ha tocado en muchas conversaciones identificar personas que ven cómo está ocurriendo de manera simultánea esta evolución rápida entre los medios tradicionales y lo que hoy tenemos, redes sociales, plataformas digitales, pues todo este mundo que que ha transformado a la comunicación. ¿Cómo pueden las empresas lograr una narrativa coherente en medio de tantas voces, en medio de tanto ruido informático en la vida digital y que muchas veces pues, nos ha acercado incluso a temas tan delicados como las fake news?
Es bien importante esto que dices de una coherencia, digamos, sistémica. Primero, hay que respetar todo lo bueno que se ha hecho en el mundo de la comunicación. Siempre pensábamos que la televisión iba a superar al radio, el cine iba a superar a la televisión, que después Internet iba a superar todo, que las redes sociales iban a destrozar a los medios, que los libros de texto se iban a eliminar. Nada se ha destruido. La energía comunicativa y de pensamiento se ha ido enriqueciendo. Entonces, primero hay que respetar cada ámbito. Segundo, hay que tratar de que se complementen todos los ámbitos. Siguen existiendo periódicos, sigue existiendo radio, programas maravillosos como el tuyo, sigue existiendo televisión, sigue existiendo cine, las redes sociales. Estamos evolucionando, simplemente tenemos que respetar y conectar. Decía Borges que al libro le queda ya muy poco tiempo, como unos 4.000 años. Los libros no han muerto, las redes sociales no han muerto. Tú te acordarás cuando nació Internet, que sí. Ya nuestros hijos han nacido en Internet. Nos parecía que iba a cambiar el mundo, iba a destrozar lo anterior. No, enriqueció. Y ahí está lo que tú muy bien llamas coherencia. Hay que respetar cada ámbito, hay que relacionarlo y darle a cada uno su valor. Y no rechazar nada de lo bueno que hay en el mundo.
Y que además para expertos como tú, el identificar cuáles son los canales correctos, las fórmulas correctas, la narrativa correcta, pues es todo un reto, porque en cada una pues tiene una forma de expresarse de manera directa, diferente, y además los públicos que consumen esos distintos canales también ha cambiado, Carlos.
Yo me haría una pregunta, Enrique, y hablabas también de fake news, del cambio de canales y demás. Primero, en las redes sociales se han constituido comunidades sociales que pueden dejar correr momentáneamente la mentira, pero la mentira se frena muy rápido. Las comunidades tienen un concepto, a veces tan ético socialmente, que llega la verdad de forma natural. No puede recorrer la mentira de una forma tan espontánea, tan rápida, porque muchas mentes humanas enseguida se coordinan para pensar la verdad. Entonces, yo creo que primero estas comunidades que se forman en las redes sociales, si somos sociales, somos éticos, y por lo tanto la ética tiene un papel fundamental en esto. Pero además, Enrique,
sí.
Cuando viene la información en la inteligencia artificial, claro que hay que tener criterio y hay que tener un poquito de pensamiento crítico, pero el Big Data y el Specific Data que viene ahí es tan claro, es tan estructurado, que solo se pierde el que quiere. Solo se puede perder el que quiere. Hoy hay información, claro. Hay conocimiento y hay valor de información y de insights para poder seguir la verdad de una manera muy rápida. Creo sinceramente que perderse hoy es mucho más difícil, a pesar de la abundancia de información, que hace 3, 5 o 20 años.
Qué importante esto que mencionas. Pues bueno, vamos a hacer una pausa, si me permiten, en esta entrevista que estamos realizando a Carlos Herrero, presidente, fundador de Estrategia Comunicación, para poder ir a escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Estamos ya en el bloque final de este programa, Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, en este sábado que transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y nos escuchas además a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio. El gran privilegio de conversar con Carlos Herrero, él es fundador y presidente de Estrategia Comunicación, y bueno, Carlos, has traído un tercer regalo musical para nuestra audiencia, que todos te agradecemos, este de 19 días y 500 noches de Sabina. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Bueno, tú sabes mucho más de música y lo entenderás muy bien. Yo creo que lo que logra el maestro Joaquín Sabina es precisamente el gran juglar que es. 19 días y 500 noches manifiesta su dolor por una pérdida, y lo manifiesta como es, con un dolor, con una soledad, con un sinsentido, con frases de frialdad, de soledad y demás. Y creo que esa comunicación que él tiene, tan coherente y tan clara, permite entender que es una buena canción. Ahora que hizo la presentación de su última canción, y yo creo que sí es su mejor, porque es donde se manifiesta con más sinceridad y una comunicación más rotunda.
Carlos, en un entorno donde, pues bueno, la comunicación es fundamental, sabemos que uno de los momentos importantes donde actúa es precisamente cuando hay una crisis. Estas crisis que se pueden, pues, dar por cualquier motivo y que de repente pueden escalar, pues, casi globalmente en cuestión de, pues, minutos por la velocidad de los de la comunicación en los espacios digitales. ¿Qué te han preparado hoy las empresas para proteger su reputación frente a circunstancias extremas y una crisis?
Antes, Enrique, decíamos que una crisis llegaba en 24 horas. Ahora llega en 24 segundos. Volvamos al sentido de los conceptos. Crisis es un momento particular, específico, donde hay que tomar un juicio sobre decisiones relevantes para alguna situación. Una empresa, una familia, una persona, un producto, un servicio. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Pensar, pensar y pensar. Y comunicar, porque cuando se comunica, se explica y se entiende. A veces creemos que comunicar es adornar, es oratoria, es verborrea. No, es explicar, es acercar, es poner en común. Y lo que hay que pensar en una crisis es primero en think tank. ¿Qué ha pasado? ¿Es una crisis o no es una crisis? ¿Cómo la vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a atender a las personas involucradas? Y ahí los seres humanos están capacitados para resolver desde su inteligencia creativamente todo lo complejo.
Claro. ¿Y cuáles identificas con tu experiencia y después de haber gestionado muchísimas crisis y casos, pues, de verdad, muy complejos? ¿Cuáles son los errores más comunes que tú identificas que cometen las empresas cuando intentan gestionar estas crisis que, pues, finalmente le van a pegar a su reputación sin una buena estrategia profesional de comunicación?
Lo primero que deja de funcionar en una crisis es mentir. Mentir es lo peor que puede haber en una crisis. Claro. Lo único que funciona en una crisis es la verdad. Sí. Lo segundo es considerar que las audiencias internas y externas son limitadas y van a entender solo lo que tú les quieras dar. El ser humano es muy inteligente, las comunidades humanas son muy inteligentes y van a diseccionar perfectamente dónde está la verdad y dónde no. Y el tercer tema es, hay que solucionar. Los seres humanos cometemos errores y hacemos problemas. Lo importante es solucionarlo y comunicar la vía de solución.
Bueno, pues eso es fundamental y qué bueno que nos aclaras esa parte, porque ahí es donde, pues bueno, muchas empresas que tienen buenas asesorías, espacios, despachos, agencias que hacen ese trabajo con mucho profesionalismo, evitan que se den esos errores clásicos que tú acabas de mencionar y que, pues, finalmente dañen la reputación de la empresa por un mal manejo de crisis. Y en este sentido...
Nosotros, sí. Enrique, perdón que te interrumpa.
No, por favor.
Nosotros en estrategia pensamos, primero, que todo comunica. Segundo, que comunicar es un arte. Y tercero, que lo único que funciona en la comunicación es la verdad. Con esos tres principios, la crisis está solucionada.
Y bueno, pues ahora que hablábamos de los espacios digitales y que hablábamos de la posibilidad de que, pues bueno, cualquier circunstancia podría escalar de manera muy rápida, hoy sabemos que cada colaborador puede convertirse en un vocero de la empresa. ¿Qué papel juega entonces la comunicación interna y la construcción de esta cultura corporativa? ¿Y cuáles son las recomendaciones que tú darías a las empresas o que tú le das a las empresas precisamente para que cuiden eso, la comunicación de sus trabajadores, de sus colaboradores?
Cualquier colaborador es el primer comunicador de la empresa. Cualquier trabajador, cualquier ejecutivo es el primer vocero de la empresa. No hay nadie que sobre en una empresa. Es que las empresas son entramados de seres humanos que producen una serie de elementos que agregan valor a las comunidades humanas. Por eso todos tienen que estar preparados en la comunicación. Así como están preparados en hacer zapatos, cámaras fotográficas, coches, softwares, tecnología, tienen que estar preparados en decir qué hacen, cómo lo hacen, con qué valores los hacen, y eso muchas veces las empresas se olvidan. Igual también, Enrique, en una crisis cuando hay víctimas, por ejemplo, en un accidente, que no es lo mismo accidente que crisis, pero bueno, cuando hay víctimas, los primeros a los que hay que atender son a las víctimas internas. El empleado, el trabajador, es el que construye la empresa. Su comunicación, su bienestar son fundamentales siempre. Y es lo primero que hay que ver en la crisis, mi comunidad interna.
Qué importante, Carlos. Y me gustaría concluir preguntándote, ¿cuál es esa visión que finalmente se comparte desde Estrategia Comunicación a cada una de sus empresas aliadas, las empresas que han confiado en la organización y que trabajan día a día, pues del brazo de un área tan delicada como es la comunicación?
Realmente lo más bonito que tenemos es poder ser muy generosos y poder ser partners de nuestros clientes, poder apoyar con una experiencia que tenemos. No es más que horas de vuelo, dedicación, horas de estudio, horas de lectura, horas de observación y poder aportar todo eso a algo tan humano como es la comunicación. Todos lo tenemos innato, pero nosotros nos dedicamos profesionalmente a eso. En Estrategia lo que hemos hecho es tratar de ser lo más científicos que podamos, lo más serios, lo más correctos posibles, en el sentido de que la comunicación no es un juego. La comunicación es algo muy serio y se tiene que transmitir de esa manera. En esa seriedad aportamos experiencia y aportamos la conexión.
Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, querido Enrique, a ti y a tu audiencia.
Gracias, querido Carlos, y sobre todo gracias a Pepe Núñez en los controles técnicos y a la parte más importante de este programa. A todas y todos los que nos sintonizan cada sábado, les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.